Esto es Noticias Radio Mundo Real. Energía y cambio climático.
En defensa del agua y la madre tierra.
Ecuador será el escenario del encuentro continental de los pueblos de la Via Yala.
Del 21 al 23 de junio de este año se desarrollará en Ecuador el encuentro continental de los pueblos de la Via Yala por el agua y la Pachamama.
En el encuentro se prevé la realización de diversas actividades, como conferencias magistrales y mesas de trabajo, para tratar temas como los efectos de la minería metálica, la explotación petrolera y sus consecuencias, la criminalización de la protesta social, la gestión comunitaria del agua y las luchas por las resistencias.
Para conocer más sobre este evento, Radio Mundo Real dialogó con el doctor Carlos Pérez, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas de la provincia de Azuay, la FOA.
Bien, nos encontramos en la ciudad de Cuenca, en la provincia del Azuay, en Ecuador, una provincia y particularmente la ciudad de Cuenca que se prepara para la realización del encuentro continental de los pueblos de la Via Yala por el agua y la Pachamama, la madre tierra. Y uno de los organizadores de lo que le ha puesto el hombro a este encuentro es el doctor Carlos Pérez. Carlos, ¿por qué entienden necesaria la defensa del agua y la Pachamama, concretamente aquí en Ecuador, en este 2011, aquí en Cuenca?
Gracias. Bueno, las luchas tan desiguales que hemos enfrentado, tanto al gobierno como a sus instituciones y sobre todo últimamente a las empresas mineras extranjeras, ha sido tan desigual, tan difícil, que por defender eso que para los indios significa el principio y el fin, que es el agua, y que sin agua no tenemos alimentación, no tendríamos la chacra, no tendríamos los alimentos, no tendríamos la ganadería, no tendríamos la vida. Y si eso se contamina, si eso se destruye por la minería que pretenden meterse en páramos, en esos lugares sagrados considerados por nuestros abuelos, en esas fuentes de agua que nos dan el milagro de la vida, pues sencillamente desapareceríamos. Y por hacer eso nos han criminalizado, nos han detenido en varias ocasiones, nos han vejado, nos han insultado, nos han difamado, nos han llevado a situaciones tan difíciles que a veces hemos estado en momentos, pero de una depresión increíble, amedrentados por el gobierno, con los policías merodeando los domicilios, los lugares de trabajo, con llamadas con los celulares intervenidos y todo esto. Y frente al acecho de estas mineras y a puertas de que se meta la minería metálica a gran escala en el Ecuador, decíamos, algo hay que hacer. Son importantes las acciones legales que hemos presentado, demandas internacionales, demandas ante la Corte Constitucional, que están pendientes, y son importantes la resistencia con plantoneras, con movilizaciones, con cierre de vías, con todo eso, pero hay que seguir imaginándonos algo. Y en eso, en esa angustia, se nos apareció la idea de hacer un encuentro continental de Norteamérica, de Mesoamérica, de Sudamérica, porque sabemos que no estamos solos. En todas las regiones del mundo hay resistencia, en todas las regiones del mundo se ha extendido los tentáculos de las extractivas para expoliar los recursos naturales. Entonces, si bien cada lucha tiene su particularidad, pero hay algo en común en todas las luchas: es la defensa de nuestra madre tierra, es la defensa de nuestra madre agüita, de nuestra mama yacu, de nuestra huiracocha, es la defensa de la vida. Y es esa la razón, quizás, lo que nos motivó a hacer este encuentro, para articular la lucha, para convidar experiencias, para aprender estrategias, para diseñar una estrategia conjunta. Y ojalá después del encuentro salga una resolución. Se me ocurre, en un día del año, hacer retumbar todo el continente, y ojalá todo el mundo, en la que diga, aquí estamos, carajo, a defender lo nuestro, aquí estamos a defender la vida. Aquí estamos, nuestras voces, que no van a ser voces en el desierto. Entonces, a más de eso, de la creciente criminalización que se ha dado, en todas las regiones, pero particularmente en los últimos años en el Ecuador, donde estamos como 200 criminalizados por el pecado de defender el agua, por la protesta social. Acordamos también que se instale por vez primera el Tribunal Ético Internacional, que estará compuesto por personalidades de América, para recetar casos y denuncias de muchos hechos emblemáticos y muy difíciles, como Majas en el Perú, como siete compañeros en Nabón que están sentenciados a 8 años, como en el Cono Sur, en Argentina, que también es duro, en el Perú, en Centroamérica, en México, en fin, en Canadá incluso, que vengo viendo la situación tan dura que atraviesan los indios de Norteamérica. Entonces, es eso la idea, para hacer conciencia, para que se socialice que hay una razón, hay un motivo de nuestra lucha, de nuestra resistencia, y para fortalecer la resistencia y seguir diseñando nuevas estrategias y hacer que se perfile una nueva propuesta de resistencia.
Precisamente, Carlos, a usted le ha tocado en primera persona y en carne propia ese proceso de criminalización, y como hombre de derecho le consulto, ¿qué herramientas quedan para la resistencia desde lo legal cuando el derecho se transforma en un mecanismo de censura, de opresión?
Marx lo definía el derecho como la voluntad de la burguesía, de la clase dominante, que se erige una norma fiel reflejo de las condiciones materiales de vida, y no estuvo equivocado. La ley es para el de arriba, para sofocar al del ponche, para pisotear al de abajo. La ley es solamente para criminalizar a quien alza su voz de protesta. Nosotros hemos utilizado muchas herramientas legales y lo hemos hecho con méritos, y perdónenme hablar en primera persona porque yo me he defendido a mí mismo y también a mis compañeros y también con otro grupo de abogados. Pero la mejor defensa judicial no sería suficiente si no estaríamos acompañados de un pueblo que se levanta. No hay mejor defensa que la lucha social. Y las leyes no cambian el mundo cambia las leyes. Y por eso creemos de que puede haber la mejor ley en el Ecuador o en el mundo, no será suficiente, nunca será suficiente. Es más, hay que destruir esa ley burguesa, porque esa ley solo protege la propiedad privada, esa ley solo protege los intereses del poderoso, porque quienes hacen las leyes son los poderosos, entonces no van a hacer una ley para los débiles.
Se dice que Ecuador tiene una constitución ejemplar, que justamente muchos países del continente y del mundo admiran por su carácter en cierta medida revolucionario. ¿Qué está pasando? ¿La ley de Ecuador no rige aquí en Cuenca? ¿No rige en el páramo de Quinchacocha?
En el tiempo de la colonia, cuando no se cumplían las leyes, decían se acata pero no se cumple. O podríamos decir lo que La Salle, a pesar de que era socialdemócrata, decía: la Constitución es una hoja de papel que encierra una trampa. Ironía por un lado, y por otro lado la violación de los derechos. Ironía porque en la Constitución tenemos el derecho al suma causa, los derechos a la naturaleza, el derecho humano al agua. Pero trampa porque nada se cumple. O sea, si tanto se protege los derechos a la naturaleza, si tanto se protege el derecho a la resistencia, el artículo 98 habla del derecho a la resistencia de los pueblos, pero se aplica un código penal de 1937, un código penal con reformas de la dictadura, en donde estos delitos de sabotaje y terrorismo nunca se tomaban en cuenta para la protesta social, ni en tiempos de la mayor persecución de los regímenes autoritarios tipo Febres Cordero, o en los regímenes dictatoriales. Sin embargo, en este régimen que dice que es socialista, revolucionario, verde, soberano, de izquierda, es quien más ha utilizado para oprimir a la clase históricamente abyecta y oprimida. Por eso que los indios estamos en contra de quien nos decepcionó, nos defraudó, nos traicionó el proyecto político, como es Rafael Correa. Correa se le ha caído la careta de socialista. Él no tiene socialista. Si él quisiera ser socialista, tendría que comenzar respetando a nuestra madre tierra, a la madre naturaleza. Un buen socialista no puede ir contra sus hermanos, meterle a la cárcel a sus hermanos que están en la misma línea. Una persona de izquierda no puede jamás hablar de revolución sin un pueblo, sino en abstracto. Por eso no creemos en el régimen, no creemos en estas leyes, no creemos en este statu quo y no creemos en el poder. Somos contrapoder. Creo que nacimos para ser contrapoder.
Carlos, por último, ¿quiénes están convocados para este encuentro en Cuenca en el mes de junio? Que además coincide con una fecha muy sagrada para la cultura andina, como es el Inti Raymi. ¿Quiénes, qué hombres, qué mujeres, qué pueblos están convocados para este encuentro?
Bueno, para este encuentro hemos invitado a todos los líderes, dirigentes, comuneros, ciudadanos del mundo que se sientan con una obligación ética de luchar por sí y luchar por sus hijos y luchar por la vida. Y no podemos este rato decir a ustedes, socialista, comunista, socialdemócrata, no vengan. Quienes quieran, tengan conciencia social, conciencia ambiental, conciencia ecológica. Quienes realmente estén al lado del pueblo, bienvenidos, los brazos estarán bien abiertos para ellos. Quizás los que tendrán vergüenza de asistir serán los extractivistas y los gobiernos lacayescos que se doblan cobardemente, se arrodillan ante ellos. Ellos creo que no tendrán la sangre en la cara para venir a asistir a este evento. El resto están invitados y les convidamos lo poquito que tenemos a todos los hermanos de América Latina, de Mesoamérica, del Norte y del mundo, a que vengan a participar, que vengan a enseñarnos sus procesos, que vengan a aprender algunas de las cositas que hemos hecho y algunas personalidades han confirmado, por ejemplo, Álvaro Ramazzini es un obispo guatemalteco, estará formando parte del tribunal ético, estará también Elsie Monge del Ecuador, estará Raúl Sivech de Uruguay, Eduardo Galeano se fue invitado, parece que sus ocupaciones le tienen muy distraído, él en primera instancia decía que no, pero de todas maneras está pensando. Uh-huh. En todo caso, él celebraba este evento que se dé, y este es un evento de los, lo que tenemos que destacar sobre todo es de gente de base, no es de empresarios, no es gubernamental, no es hecho por gente que tiene plata, no es para un turismo político ni ecológico, es para diseñar el desafío que nos queda en los próximos días, porque esto no es fácil derrotar. Yo digo que la mina es como el alimento que está ahí tan exquisito, y atrás de esto hay un perro hambriento que no se retira, que merodea y que quiere a cualquier momento aprovecharse del mínimo descuido y meterse. Pero creo que las comunidades también aprendemos mucho de la naturaleza. Aprendemos al venado, que es un animal sagrado para nuestra región andina, que aunque dormido hay que estar con el un ojo bien abierto al acecho de lo que pueda pasar. Y por eso invitamos, vengan a Cuenca de Guapondélija, la tercera ciudad del Ecuador, en donde podremos ofrecerlo con todo lo que podamos acá y contagiarnos de la energía, de la sabia energía de suma causa, y para construir un nuevo proyecto de vida.
Carlos, gracias.
A usted.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm